Deportes. Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo junto a Alex García.
Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Escuchas Deportes COPE en Cantabria. Estamos con Sebastián Ceria, presidente de la Fundación del Racing y poseedor junto a Manolo Higuera del paquete accionarial mayoritario superior al 75% del club. Hola Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Me he quedado corto con ese 75%.
Sí, pero no es lo importante, ¿no? Lo importante es que nosotros protegemos a los accionistas minoritarios y, como tú sabes, son más de 10.000 en el Racing, y para mí eso lo hace bastante único. Nosotros creemos que el accionista mayoritario no tiene que hacer lo que sea mejor para el accionista mayoritario, sino lo que sea mejor para todos los accionistas. Ese es nuestro deber fiduciario y en eso estamos.
¿Ha pasado ya el duelo tras el varapalo de hace semana y media en Villarreal?
Qué palo. Fue duro, muy duro. Habíamos suspendido la incredulidad a tal punto que teníamos una ilusión increíble. Y todos, ¿no? Yo lo tuve que ver desde Londres, lamentablemente no pude estar en el estadio Villarreal. Y fue realmente terrible.
Yo no pensé que calara tanto ese eslogan de suspendamos la incredulidad.
Sí, ¿no?
En pretemporada yo lo escuché y dije, bueno.
Y bueno, puede ser, pero es una frase muy bonita. Yo creo que es una frase muy bonita porque en la vida es importante tener ambición, tener ideas, tener objetivos y creer que uno puede, ¿no? Que uno puede llegar. Y la verdad es que cuando empezamos nadie creía que íbamos a terminar donde terminamos. Por el medio, en algún momento, la gente empezó a pensar, bueno, quizás se nos da. La verdad es que, como ustedes saben, este no era un proyecto necesariamente planificado para subir el primer año. Es un proyecto a largo plazo.
Y haber estado tan cerquita.
He estado cerquita. Pero bueno, en algún otro año, el bien estará más cerca y cada vez más cerca. Pero en algún momento lo vamos a hacer. Es una cuestión de trabajar, continuar con el trabajo de todos, porque trabajamos como equipo. Y sobre todo aprender, ¿no? O sea, creo que yo tomo muchas lecciones de lo que pasó el año pasado. Creo que José Alberto lo piensa de la misma manera, Mikel también, Manolo seguramente, y todos aprendiendo, mejorando para que la próxima vez nos salga mejor.
¿Cree que el proyecto puede empezar un poquito tocado por este varapalo? ¿Que José Alberto puede llegar con alguna duda?
No, al contrario. Bueno, creo que hay un aspecto psicológico que tenemos que trabajar todos, los jugadores, el cuerpo técnico, nosotros. Pero yo creo que la afición reaccionó muy bien dentro del palo, ¿no? Fue un palo demasiado fuerte como para esperar cualquier tipo de reacción, y al contrario, la gente se quedó, la gente lo veía en los comentarios durante el partido. Durante el partido la gente tenía bastante más bronca que después, ¿no? Después cayó y bueno, es lo que es. Hay que acostumbrarse, hay que dar gracias. Yo creo que tenemos que dar gracias que tuvimos un año realmente fantástico. Yo creo que así lo ve la afición del Racing. Yo personalmente estoy más que satisfecho por los resultados obtenidos.
¿Es capaz de definir en pocas palabras o en sentimientos el balance de estos 11 meses al frente del Racing? Pocas palabras, ¿eh?
Yo creo que es muy positivo, muy pero muy positivo. Sobre todo por una cosa más allá de los resultados deportivos, que creo que si uno piensa en la correlación entre nuestro límite salarial y el resultado deportivo, obviamente terminamos mejor que como estábamos en temas de límite salarial. Creo que lo más importante que hemos logrado es rescatar la relación con la afición.
Vamos a contarte ahora, en unos instantes, la última hora del equipo racinguista.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Ayer conocimos que el Racing había cerrado el segundo partido amistoso para esta pretemporada. Será el sábado 10 de agosto contra el Burgos a las 12 del mediodía en Medina de Pomar. La localidad burgalesa es una semana antes del inicio de la liga en segunda división, por lo que seguramente, a no ser que haga José Alberto lo mismo que el año pasado, que es dividir su plantilla en dos equipos, uno juega por la mañana en un sitio y por la tarde otro en otro, seguramente ese sea el último partido antes del inicio liguero, que está programado para el fin de semana del 17 y 18 de agosto. Suerte para el equipo racinguista. En un instante vamos a llegar a las 3:30. Eso significa que seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Deportes. Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, es que aquí está Sebastián Ceria, un tipo normal. Sí. Hemos comido aquí en el hipódromo de Suso de una manera espectacular, como siempre. Además, es el mejor momento para poner el punto final a la temporada. Recordad, amigos oyentes de COPE Cantabria, que como mañana empieza la Eurocopa, pues a partir de ese momento vamos a tener menos tiempo de programación deportiva local. Es decir, en horitas y 10 minutos tendremos que resumir lo más importante de la jornada, Alex. Así que hoy, qué mejor broche de oro, pues claro, que estar con Sebastián Ceria.
Ya le hemos dado la comida, muy agradable, en buena compañía, y ahora llega el tercer grado, el bueno, cuestionario, ¿no?
No sé para... yo, porque este tipo cae muy bien a la gente. Ha caído de pie, yo
¿por
no
qué,
sé.
¿No? Uno se pregunta. Es,
va con la sonrisa pues... dibujada siempre, educado, no sé. ¿Usted se enfada en algún momento en
sí,
su vida?
Sí, 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 me enfado y puedo ser muy firme. Trato de no gritar nunca, ¿no? Creo que siempre hay que mantener el tono, la calma, sobre todo la calma. Creo que cuando uno está en una posición de liderazgo como en la que estoy yo, es importante mantener la calma, que la gente vea que uno no paniquea, ¿no? Eso es fundamental.
¿En el Racing ha habido mucho paniqueo o no?
No. Al contrario, te diría que, dadas mis varias experiencias que he tenido desde el punto de vista empresario, el Racing ha sido súper agradable, súper agradable.
Pero a mí siempre me llamó la atención el hecho de que un estadista, un matemático como usted, diera el paso...
¿Estadista? ¿Me estás...?
Y de control de riesgos, digo, ¿cómo uno...? En su sano juicio, con dinero para poder invertir, se mete en esta aventura. A mí eso siempre me llamó la atención. ¿Cómo alguien que está acostumbrado a lidiar con números se mete en algo tan etéreo? Y lo hemos visto en las últimas dos semanas con las estadísticas que había para el Racing de meterse en playoff. Si vienen abajo, ¿cómo uno se mete en este fregado?
Mira, desde el punto de vista financiero, si lo quieres pensar así, yo veo esta inversión como un buen negocio, pero creo que hay que pensarlo a largo plazo. Digamos, el activo tiene un valor hoy, yo creo que ese valor no va a ir para abajo, que eso es un riesgo siempre en cualquier empresa en la que tú inviertes, y creo que el activo puede llegar a subir mucho de valor si las cosas no van bien. Entonces, en ese sentido, yo te diría que los retornos son más que positivos. Ahora, lo que te tengo que admitir es que me divierto muchísimo. Entonces, uno llega a un momento de la vida donde tiene que decir, bueno, parte de lo que hace tiene que ver también con la satisfacción personal de hacer algo agradable.
Pero el refén no deja de ser también un negocio.
Sí, es un negocio. A ver, yo lo pienso más como una empresa social, ¿no? Creo que gran parte del valor es el valor que se crea en la sociedad.
Lo que parece mentira, Sebastián, es que haya pasado ya un año desde que irrumpisteis, prácticamente un año, Manolo y tú en el Racing. Manolo seguramente te habría puesto en antecedentes, pero ahora tú, que ya tienes, por cierto, pozo, después de una temporada completa al frente comandando esta nave llamada Racing, no sé qué conclusiones se pueden sacar. ¿Cuál es tu primer balance en este primer año?
Mira, yo sabía, por llamarse Racing, que iba a haber mucho sufrimiento. Eso estaba clarísimo. Manolo nunca me dijo que no iba a ser así. Para serte sincero, también tampoco esperaba que fuera tan divertido como fue. Para mí, después de haber pasado tantos años en las finanzas, en Wall Street, viviendo un poco lo que se llama la carrera de ratas, no sé si dice la carrera de ratas o de ratones americana, esto ha sido un placer. Es un lugar donde nos llevamos bien, trabajamos mucho en la dinámica de grupo. A mí me gusta mucho trabajar en equipo. Yo creo que la gente rinde mucho más si la gente es feliz trabajando en equipo, y la gente está muy, pero muy motivada. Y también, para serte sincero, yo creo que no era tan difícil. Había que dar un poco de amor y de cariño, que fue lo que dimos desde el primer día, y la gente responde muy bien. Cuando le das amor, la gente te devuelve amor. Y fue así, ¿no? Entonces vamos a seguir en ese tono, que creo que nos va a venir bien.
Ha dicho firmemente que el Racing va a seguir creciendo para arriba y que no va a bajar más. Esto es fútbol. Hoy estás arriba, estás séptimo en la tabla, y el año que viene puede estar decimocuarto.
Sí, obviamente todo puede pasar, pero yo creo que si uno hace un buen trabajo, un trabajo serio desde el punto de vista deportivo, uno logra afianzarse en los lugares que está y después trata de no dar un paso para atrás. Si llega a pasar eso, sería muy triste, sería malo, pero creo que también nos podríamos recuperar. O sea, la vida te da golpes y lo importante es levantarse y seguir andando.
En el fútbol tanto tienes, tanto vales. Si tienes mucho dinero, estás arriba; si no tienes, estás abajo.
Mira, en general sí. Es decir, si uno hace desde el punto de vista estadístico los números de la correlación entre lo que tiene un equipo y el resultado deportivo, la correlación es muy alta. El coeficiente de correlación es muy alta. Casi uno, pero bueno, 0.9, una cosa así. Eso no quita que uno le puede ir muy bien, quizás con menos dinero, pero creo que uno puede llegar a generar una rueda virtuosa donde los resultados deportivos y el dinero vienen al mismo tiempo.
Si lo tiene tan claro Sebastián Ceria, la solución está clara: invertir más, poner más dinero para fichar mejores jugadores.
Sí, pero tampoco uno lo puede hacer de esa manera, ¿no? Yo creo que los equipos que han puesto dinero a lo bestia sin tener un proceso lento de aprendizaje, de inversión a largo plazo, les ha ido muy mal. Porque entonces lo que haces es quemas las naves, ¿no? Entonces tú gastas un montón de dinero, pones un montón de dinero al límite salarial y si no subes, pagas un precio.
Lo digo por la impaciencia de la gente joven.
No hay que tener impaciencia.
No, a lo que voy. Usted pide un proyecto a fuego lento, con calma, sí, paso a paso. Andar antes de que correr. Pero el fútbol es así, es inmediato. Y la gente joven, sobre todo ahora, es impaciente.
No estoy tan convencido. O sea, yo no estoy para nada convencido. Primero, la gente joven tiene que entender que yo tengo 59 años y ellos tienen mucho menos. Le queda mucha más vida por delante por ver al Racing exitoso. Así que yo tengo ese apuro de poder verlo durante mi vida. Pero no, yo creo que quizás hay una idea mala de lo que el resto de la gente piensa. Yo creo que lo que hay que hacer es explicarle a la gente qué es lo que está haciendo. Si uno no explica, bueno, la gente puede creer esto, pero si uno le explica lo que está haciendo, la gente lo ve, la gente no es tonta.
Y en ese camino, en ese periodo, a fuego lento, ¿qué plazos estima conveniente o oportuno de ir dando paso a paso hacia el éxito?
Bueno, paso a paso es cada año un poquito mejor, ¿no? Y bueno, estuvimos número 7, quizás el año que viene estemos número 6, número 5, número 4.
No es meter presión a José Alberto, que ya va avisando, bueno, pero, que el año que viene la segunda va a ser más difícil que este año.
Está bien, está claro. Todos los años va a ser más difícil, pero nosotros vamos a ser mejores. Vamos a tener un proyecto más afianzado. No hay que olvidarse lo que dijiste al principio. Es decir, nosotros llevamos un poco menos de un año y la temporada pasada no estuvimos durante todo el periodo de planificación. Así que paso a paso y con un poco de paciencia. Claro. Otra vez, hay que explicar.
Mejorar lo de este año es que es a día de hoy el racinguismo igual lo ve un poco complicado, ¿no? Porque ha sido una temporada con tantas sensaciones y con tantas buenas cosas que, incluso en lo social, ¿no? El equipo ha crecido, sí, muchísimo, pero de cara a este mercado, de cara a lo que viene en los dos próximos meses, hay cierto temor por parte de la afición a que el Racing pase a ser lo que fue el Albacete esta temporada. Es decir, el Albacete venía de hacer un playoff, una temporada increíble, pero este año dio un bajón de rendimiento también por la salida de muchos jugadores importantes de la plantilla. Quítenos un poquito el miedo. Situación de Peque, situación de Íñigo Vicente.
A ver, el miedo, o sea, ¿por qué siempre pensamos lo peor? Dejemos de pensar lo peor, suspendamos la incredulidad. ¿Por qué no va a pasar lo que le pasó al Albacete? ¿Por qué no nos va a pasar lo que le pasaron a los buenos equipos que el año pasado estaban donde estaban y este año están un poco mejor? ¿Por qué no nos va a pasar lo que le pasó al Oviedo? No lo creo. No creo que siempre... Entiendo que el racinguista siempre tiende a pensar lo peor. No creo que eso sea necesariamente ni sano ni útil. Creo que tenemos que empezar a pensar que nos puede ir mejor.
En la parte ofensiva del Racing es la zona que más ha brillado y, lógicamente, los exponentes como Íñigo Vicente, Peque, incluso Arana, están en el mercado y, lógicamente, llaman la atención a equipos de superior categoría. Le ha preguntado a Alejandro ahora mismo por Peque. ¿Tiene el Racing que vender a Peque para
el
poder
Racing
progresar?
No vende a nadie. Lo que pasa es que los jugadores tienen un contrato y ese contrato tiene una cláusula de rescisión. Y si alguien está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión, nosotros no tenemos esclavos. Es decir, el jugador va a elegir si quiere ir con ese club que paga la cláusula de rescisión y punto. El Racing no tiene jugadores en venta.
No se va a sentar a negociar con nadie el Racing.
¿Negociar qué quiere decir?
Sentarse, imagínate, la cláusula de Peque es 4 millones, pues por 3.
No, te digo que no. La respuesta es no. Un no rotundo.
Y si la presión del futbolista es...
Tú consigues los 4 y punto. Ahí la tienes. Si hubiésemos querido 3, la cláusula de rescisión sería 3. Pero la cláusula de rescisión es 4 y son 4. Punto. El futbolista lo sabe. Nadie... Nadie come vidrio, como decimos nosotros.
Hay preguntas, Alex, que nos han hecho los amigos oyentes desde que ayer comentamos que teníamos a Sebastián Ceria el placer de tener esta entrevista en el hipódromo de Suso, para poder trasladar inquietudes. Vamos a abrir por bloques. El primero es precisamente hablando de dinero y límite salarial, etcétera.
Hablando de mercado, y menciona también, en el caso de Mercedes, a Peque. Bueno, pues en el caso de que se produzca una hipotética salida, si esto puede provocar al Racing un aumento importante en el límite salarial para apostar también por fichajes ilusionantes. En la misma línea también nos pregunta Gelu, pues que, bueno, pide a Sebastián que nos suba la autoestima por el bajón de Villarreal, y pregunta también si hay forma de mejorar considerablemente la plantilla sin meter dinero en una ampliación de capital que aumente ese límite salarial, o si por el contrario no hay prisa y si hay que esperar 7 años en segunda, esperamos 7 años en segunda.
A ver, son muchas preguntas en una. Lo primero que te diría es que con la operación de Arana nosotros demostramos que estamos dispuestos a invertir cuando hay un jugador que vale la pena. Entonces la respuesta es, ¿estamos dispuestos a invertir cuando hay jugadores que valen la pena? La respuesta es sí. ¿Hace falta una ampliación de capital para hacerlo? Obviamente, el dinero tiene que salir de algún lado. El Racing no está generando suficiente dinero hoy para hacer eso, pero en una hipotética transacción de Peque, ese dinero se generaría, y parte o todo o lo que sea de ese dinero se utilizaría para conseguir jugadores mejores. Si es que esos jugadores mejores nos hacen falta, son buenos, quieren venir aquí, no nos van a arruinar la dinámica del vestuario, y el míster, que es al final del día el que decide, dice que vale la pena. Entonces, nosotros, ustedes no tienen que tener ningún miedo de que si el míster pide algo que para nosotros es excesivo, nosotros vamos a decir que no. Y si el míster pide algo que para nosotros es razonable, vamos a decir que sí. En ese sentido, nosotros no nos metemos en esas decisiones. Son de Mikel y José Alberto, que son los que miran, los que nos dicen. Ellos saben que, obviamente, nosotros no tenemos un presupuesto infinito como puede tener el Español o algunos otros equipos. Pero bueno, dentro de los límites que podemos manejar, ellos van a tratar de ser lo más ambiciosos posible. Yo creo que todo el mundo ha entendido esta idea de que apuntamos más alto. Creo que lo han visto con José Alberto durante la temporada, que cuando habíamos alcanzado los 50 puntos, que era el primer objetivo, él decía, apuntamos a entrar en el playoff. Entonces, en ese sentido no creo que tengan que tener miedo de que todos vamos a ir por más.
¿Es descabellado pensar que la operación de Arana de pagar 1,5 millones a Leiber para hacerse con sus derechos es para luego recaudar más dinero en una hipotética venta a un club superior y sacar beneficio económico por él?
Yo creo que no hay que hacer ese tipo de hipótesis. O sea, nosotros pensamos que Arana es un excelente jugador que vale más de lo que nosotros pagamos. Entonces, en ese sentido, nos encantaría que se quedara en el club para siempre, pero si no se queda en el club, buscaremos, o él buscará, o su agente buscará una oferta que sea todavía mejor.
Preguntan también más oyentes acerca de, bueno, pues otras dudas que existen con respecto al futuro del Racing. Dice Serafín, si quizás sea a medio largo, pero plazo. Sebastián, sí, a medio largo plazo, si piensa en poder patrimonializar el club en forma de ciudad deportiva, o incluso también llegan a decir tener un campo en propiedad.
Sí, yo creo que es muy, muy importante que el club se patrimonialice. Muy importante. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos hacer, pero nuestro objetivo es patrimonializar el club, que el club tenga cada vez más activos, porque tener más activos nos hace mucho más sanos desde el punto de vista financiero.
A este respecto, y sobre el estadio del Sardinero, ya hemos visto que recientemente han comenzado por fin las obras de los baños.
Más difíciles que los baños romanos, ¿no?
Sí.
Han visto, sí.
Bueno,
yo creo que los romanos tardaron menos en hacer los baños en varios lugares que arreglar los del Sardinero. Sí, pero bueno, era otra época, tú sabes que eran mucho más eficientes.
La pregunta es si está pensado, no sé si durante este periodo de verano, hacer alguna actuación más, no sé si hablar de videomarcadores, por ejemplo.
Sí, todo eso está en planificación. Ustedes han visto que hemos dado saltos de calidad muy grandes en el estadio, pero hay muchísimo por hacer. O sea, hay muchísimo por mejorar. Los videomarcadores es obvio, después tenemos que mejorar todo lo que tenga que ver con los servicios a la afición, que son los bares. Y bueno, ahí el estadio necesita más mantenimiento.
¿Se ha resentido la relación con el ayuntamiento por la demora en la intervención municipal?
Tiempos, o sea, la gente no va necesariamente a los tiempos que nosotros nos gustan. Nosotros somos también un poco, ¿no? Empujamos, ¿no? Y me parece bien. Pero bueno, cada uno tiene sus tiempos y los tiempos del gobierno son lo que son. Nosotros los hemos aceptado, seguimos manteniendo una excelente relación con el ayuntamiento y nuestro objetivo es que cada vez esa relación vaya a todavía más.
¿Llegará un momento en el que Sebastián Ceria quiera tener una ciudad deportiva propia sin depender del ayuntamiento de la Albariza, que se puede quedar pequeña?
No tiene tanto que ver en la dependencia o no del ayuntamiento. Nosotros lo que queremos es encontrar una ciudad deportiva que sirva para las necesidades del club. Si eso es con el ayuntamiento o sin el ayuntamiento, porque el ayuntamiento no puede, será lo que será. Pero no tenemos a priori ninguna razón para decir no lo queremos hacer con el ayuntamiento. Nosotros vamos a trabajar con quien quiera trabajar con nosotros para conseguir lo que el Racing necesite.
¿Lo están estudiando?
Sí, sí.
¿En una zona concreta, cercana?
Estamos mirando distintas zonas, sí. Obviamente en la Albericia hay un límite. Podemos expandir un poco, pero no muchísimo más. Pero nos va a quedar chicos también, ¿no? Hemos incrementado el fútbol femenino, estamos más con el fútbol base. Es decir, hay mucha necesidad.
Lo de hacer un estadio nuevo es una quimera, ¿no? Nos quedamos en el Sardinero, que para eso lo tenemos nosotros, para poder aprovechar.
Yo no diría que nada es una quimera. O sea, lo que estamos intentando ver es cuánto más uso le podemos dar al Sardinero. El Sardinero es un muy bonito estadio, pero tiene una capacidad de 22.000 personas. Y 22.000 personas... Nuestro objetivo es que nos quede chico, es decir, que nos quede chico es algo bueno. Eso quiere decir que la afición, que tenemos más afición, que tenemos más gente que va a los partidos, y lo que no queremos es dejar a gente afuera. Entonces, en algún momento vamos a tener que ver qué es lo que podemos hacer.
Al escucharte, Sebastián, estas ideas de futuro, lo que parece claro, alguna vez lo has medio mencionado, ¿no? Pero por tranquilizar al racinguismo, en ese aspecto, parece que lo tuyo va a largo plazo dentro del Racing, ¿no?
Pero yo esto lo dije el primer día. Yo les voy a decir un montón de cosas y al principio ustedes descuenten mis palabras con el factor de descuento que quieran, porque son solo palabras, son solo cosas que yo digo. Después miren las acciones, nos sentamos dentro de un año y vemos lo que hemos hecho y ahí pueden recalibrar el factor de descuento. Yo creo que cada vez el factor de descuento debería ser menor.
¿Hay alguna cosa más, Alex?
De los sí, hay alguna pregunta más. Precisamente esta es de un pariente mío y no es broma. Alfonso Pérez pregunta acerca de la campaña de abonados, que esperemos que pronto ya la podamos conocer.
El lunes la anunciamos.
El lunes, pues mira, ya tenemos exclusiva. El lunes conoceremos la campaña de abonados del Racing. Pregunta el oyente si va a haber algún tipo de descuento. Esto es algo que se iba reclamando desde hace bastante tiempo. Acerca de la antigüedad o las fechas a la hora de renovar. Si está pensado, pues por ejemplo, en la primera quincena algún descuento y sobre todo esa antigüedad.
El lunes se van a enterar, pero todo, no hay que descartar nada en este momento.
Perfecto.
Nosotros, a ver, creo que esto es importante. Nosotros sabemos escuchar.
Mira, Ángel Rey acaba de mandar hace 11 minutos. Dinos algún fichaje ilusionante, en plan como demandando.
¿Cómo?
Claro, la gente fichaje quiere nombres, eso es lo que ilusiona a Sebastián.
Pero te mentiría si te dijera que lo sé, no lo sé.
No lo intuye tampoco.
No, pero no es cuestión de intuición. Yo no soy un experto en esto. O sea, dejo a los profesionales que hagan su trabajo. Pregúntenle a Mikel cuál es algún, o a José Alberto, a quién te ilusionaste.
¿Ha costado convencer a Mikel para continuar en el Racing después de este año de tanta indecisión?
Mira, nuestro objetivo con Mikel, o sea, Mikel tenía obviamente una situación personal que resolver. Mi algoritmo para convencer a... Perdón que use esa palabra, pero bueno, pienso todo en algoritmos. Mi algoritmo para convencer a Mikel era muy simple, es que él se sintiera cómodo, que se sintiera ilusión en el proyecto, que se sintiera cómodo, que se sintiera parte, y fue lo que logramos. Entonces, a partir de ahí, no sé si difícil. Yo he hecho cosas mucho más difíciles en mi vida.
Vamos a un tema espinoso, que es lo del mercadeo con los niños. El Betis, la Real Sociedad, han fichado a jóvenes valores de la cantera racinguista. Creo que además sin apenas consultar o notificarlo
al
Racing. Eso supone pues un varapalo para el trabajo de la cantera, que se hace bien, y eso habla de que se hace bien el trabajo en el Racing, en la base. Pero te deja indefenso cuando viene...
Pero disculpa que te corrija ahí, es un parapalo, es la palabra que usaste, que no la conozco, pero bueno, sé lo que quiere decir. Es un parapalo...
Varapalo. Varapalo.
Varapalo. Es un varapalo, yo te diría, un poco a la moral y a la decencia, ¿no? Es decir, llevarse un niño, convencer a la familia, ofrecerle dinero... O sea, ¿en qué mundo vivimos? A mí me parece una desgracia total. Y la gente se avergüenza, pero lo hace igual, porque como uno lo hace y el otro lo hace, entonces lo siguen haciendo. Me parece una cosa terrible. Y me parece que como país deberíamos solucionar este tema inmediatamente. Nosotros, bueno, lo solucionamos nosotros, obviamente. Nosotros no vamos a hacer nada que se le parezca. A los chicos que se van les decimos claramente que no pueden volver, porque esto es un camino de ida. Porque dañan al club y el club les dio todo y muchísimo, entre otras cosas, muchísima formación y muchísimo cariño. Y es algo que no se debería hacer.
O sea, niño que se va del Racing de esta manera no vuelve.
No vuelve, nunca más. Nunca más, punto.
¿Dónde queda? A ver, es que ¿dónde está el límite, Sebastián? Porque esto es del pez grande se come el chico, pasa siempre. El Racing a nivel cántabro puede también fijarse en niños de otros clubes más modestos y llevárselo a la cantera del Racing.
No, a ver, para nosotros es muy diferente que chicos de la provincia a los que no se los quita de su entorno. El problema es el entorno.
O sea, kilómetros de distancia.
No, bueno.
Si el Real Madrid estuviera afincado en Cantabria, no hubiera problema que fiche 10 jugadores de Cantabria.
Que nada, eso pasa, porque para nosotros el problema es el entorno familiar, el contorno por un lado, y por otro lado, para mí, lo que es muy, pero muy complicado es el tema de los personajes que participan de este circuito. Esos personajes que van y hablan con el niño, que les prometen el oro y el moro, que van y hablan con los padres y le dicen que... O sea, primero no saben nada de números, porque los números son muy, pero muy pequeños. Es decir, el porcentaje de niños que termina jugando en el primer equipo a esa edad, para poder determinarlo, es de menos del 1%. Entonces, las probabilidades que ese niño realmente termine siendo un futbolista profesional exitoso son muy, pero muy bajas. Entonces, lo que hay que eliminar es todo ese entorno que gira alrededor de todo
esto. ¿Cómo lo puede hacer? Cerrando la albericia a esos ojeadores.
No, hay que prohibir, sí, obviamente, no tiene que estar permitido, no tiene que estar permitido. Y si, escúchame, si algún club dice, mira, queremos esto, tratamos de buscar, lo importante es qué es lo mejor para el niño, eso es lo primero. No nos podemos olvidar que el fútbol viene después, lo primero es el ser humano, y en este caso un ser humano indefenso, que es un niño. Entonces, la presión que le va al niño porque tiene que tener éxito, la familia que le dice, ahora vas a tal, le hace muy mal, y por eso muchos de esos niños que terminan en otros lugares no terminan siendo nada, nada de nada. Entonces, lo importante es la protección del menor. Eso viene primero. Pero me parece obvio, ¿no? Me parece un poco increíble estar discutiéndolo. Entonces, terminémoslo. La FIFA lo prohíbe, prohibámoslo nosotros también. No dejemos que eso pase. O, si vamos a permitir que pase algo, que sea en un entorno controlado, donde hay un acuerdo entre los dos clubes, donde se mantienen ciertas cosas, y bueno, eso se puede hablar, pero hacer
¿Y con quién lo habla? ¿Se quedaría el Racing solo? Porque todo el mundo lo hace.
No, nadie lo hace. Es que son como esas cosas, ¿viste? Que todo el mundo hace trampa, pero a nadie le gusta hacer trampa. Entonces hay pactos entre un club y el otro de no agresión. Pero yo creo que si todos nos ponemos de acuerdo y nos sentamos en la mesa, vamos a estar todos mucho más contentos y en ese momento lo vamos a hacer muchísimo mejor.
¿No cree que también es un poquito poner puertas al campo y además el hecho de que un niño se piense si ficha en el Racing, porque si ve que luego se puede ir porque progresa, porque puede en un club superior, el Racing no le va a dejar y encima, si sale mal, no le deja volver al club?
Yo creo, otra vez, creo que todos, si todos nos ponemos de acuerdo, no va a pasar más. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que hacer. Nuestra responsabilidad como dirigentes adultos, responsables y honestos, es que esto no pase, porque esto es totalmente negativo y nocivo para los niños.
¿Va a haber algún tipo de repercusión con la Real Sociedad y con el Betis?
Bueno, lo de la Real Sociedad a mí me da muchísima pena, para serte sincero, porque la Real Sociedad es un modelo. Es decir, nosotros miramos cómo se maneja la cantera del Real Sociedad y lo que vemos ahí es un modelo a imitar. Y cuando leemos el manual de la Real Sociedad, una de las cosas que dicen es que no van a hacer lo que hicieron. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, nosotros pensamos que, bueno, pedirán sus disculpas, está bien que pidan sus disculpas, obviamente nosotros vamos a aceptar sus disculpas, no somos necios. Pero esto no hay que hacerlo más. Que se unan a nosotros. Nosotros vamos a presentar la semana que viene. Hay una unión de una reunión de canteras organizada por, creo que, no sé si la Liga o la Federación, disculpa. Pero nos vamos a presentar un proyecto donde vamos a decir esto es lo que tenemos que hacer y los firmantes vamos a comprometernos a que esto no se hace más.
¿Es optimista de que firmen muchos?
Totalmente. Totalmente, porque a los que no firmen los vamos a avergonzar para que firmen.
Algo más amable, ¿cuándo jugaremos con el Racing de Avellaneda?
Mira,
¿aquí o allí?
No, lo más probable es que sea aquí. Estoy trabajando en eso, intenté a ver si se podía hacer este año, pero bueno, los tiempos fueron muy cortos por el tema de los playoffs. Así que vamos a trabajar en eso activamente para el año que viene.
Un segundo, unos instantes para buenos consejos, que también tenemos que comer, Alex, que me he venido al hipódromo de Suzuki a comer bien,
claro.
Un poquito de publi y ahora terminamos con Sebastián Ceria.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
El Puerto de la Población. Bodas, bautizos, cumpleaños, bajo la dirección del chef Delio Larrañaga. Todo un maestro de la cocina vasca y cántabra. Ven a probar una de las carnes más sanas y exclusivas que puedes saborear. Carne de búfala criada en su propia ganadería. Asador El Puerto de la Población. En la población de Yuso, junto al Pantano del Ebro. Con menú diario desde solo 14 euros.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti. En Puente San Miguel, Torrelavega, Solares y TomásSaiz.es.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
Elige el camino difícil, el que te suba las pulsaciones, el que haga zigzag. El que te ayude a olvidar el tic-tac. Tú que puedes, elige el camino difícil. Nuevo Subaru Crosstrek híbrido, con modo de conducción X-Mode, seguridad EyeSight y la diversión que te proporciona el SI Drive. La carretera, elige Subaru.
Ven a Comillas Motor. Nuevas instalaciones en Avenida de Parayas sin número. Concesionario oficial Subaru en Cantabria. A unos pasos de la gasolinera. Santander.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Cantabria.
Deportes. Estar informado.
Nos quedan dos minutitos, Alex. Además es que nos llegan mensajes de que la Real Sociedad es reincidente en este tema, sí. de captar niños del Racing, puedo decirlo finamente.
Ya lo hicieron el año 2020 con Dani Díaz, que fue en aquella temporada máximo goleador del equipo infantil del Club Cántabro, una joven promesa que se llevó también para la cantera de Zubieta, la Real.
Que de bueno tonto y un paso, suelo decir aquí esto, Sebastián, o pones pie en pared y decir basta, o esto es lo que dices, ¿no?
Que... Sí, hay que decir basta. Por eso decidí hablar, por eso decidí decirlo, y nosotros vamos a ir con todo hasta las últimas consecuencias.
Me parece muy bien. Bueno, no va a pasar más lo de esta mala suerte de esta temporada, porque tenemos ayuda divina. Ha estado hace nada con el Papa Francisco en una recepción.
Sí, le regalé una camiseta que no era la de Íñigo Vicente. Algunos pensaron que era Íñigo Vicente.
Es que esa la tiene usted.
Esa la tengo. No, la está.
Que la abonó.
Esa está en el museo.
Ah, en el museo.
Esa está en el museo, no la tengo yo. Y bueno, decía Francisco, era también la 10. Pero lo más divertido es que abajo la camiseta dice el buen pastor, y le dije eso y se rió mucho cuando dije el buen pastor.
Bueno, tenemos ayuda divina, Alex, para tener buena suerte en la próxima temporada.
Que nunca está de más, ¿eh?
Nunca está de más. Yo creo que cualquier cosa ayuda, un poquitito. Nos faltó un chiquitín.
El único pero, en 30 segundos, que tiene esta estancia de estos 11 meses en Cantabria, en Santander, en el Racing, ¿qué le pondría de pero?
Que llueve mucho.
Pues no, hoy no, ayer tampoco.
Hoy no,
¿eh?
Precioso.
Mañana
precioso.
Sí.
Mañana volvemos.
Sebastián,
mañana
ha sido volvemos. Un auténtico placer conocerle. Igualmente. Y que esté con nosotros en estos minutos de radio en la cadena COPE.
Jaime, Alex, muchísimas gracias.
Un placer.
Gracias, Alex. Y nada, recordaros que a partir de mañana tenemos la Eurocopa, que va a copar el interés en la cadena COPE. España debuta el sábado contra Croacia y nosotros tendremos pildoritas de 4 menos 10 a 4, informativas deportivas con lo que sucede en Cantabria, que estaremos puntualmente informando de los movimientos de Racing. Ya sabes que la pretemporada quedan todavía 2-3 semanitas para que arranque en la Albericia y que hay 2 partidos amistosos cerrados. Seguramente poco a poco estaremos ya con el meneo, con el cóctel de los fichajes. Antes de entrar hay que dejar salir, ya hay varios centrales que han dicho adiós, así que habrá que reforzar la defensa, pero no es esta asignatura la de Sebastián Ceria, será la de Mikel Martija y José Alberto. Os dejamos con todo lo que os interesa con la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.